En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa, a Queremos Saber. Y seguimos además profundizando en el 8M y más de cara a las mujeres, mujeres que quieren que se las vea, quieren que se les escuche, quieren que se las tenga en cuenta, porque hoy vamos a centrarnos en las mujeres discapacitadas desde una asociación que trabaja aquí en Huelva, la Asociación Onubense Luna. De mujeres, como decimos, discapacitadas, y con ellas vamos a hablar con técnicas de esta asociación, y con ellas quiero yo además tener esa información contrastada, porque hay, bueno, hablamos de discapacidad en general, pero hay que hacer también diferencias, y ellas trabajan en defensa de esas mujeres. Hablamos de la educadora social, con Aroa Gutiérrez. Muy buenas tardes, Aroa.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Y igualmente, yo muy encantada también de conoceros y de trataros. Y tenemos también a la trabajadora social, a Lourdes Casimiro. ¿Qué tal, Lourdes?
Hola, buenas tardes. Lo mismo digo, gracias por invitarme y contar con nosotros y podamos dar voz a nuestras entidades.
Dar visibilidad. Y lo primero, antes que nada, por eso yo me había parado en esa introducción, porque las mujeres con discapacidad pues siguen siendo, bueno, unas personas que tienen incluso esa doble discriminación, y todavía recordamos la jornada de ayer, que aunque no pudimos hacer lo que estábamos acostumbrados de ir como otros años, ¿verdad?, esa movilización ciudadana de mujeres y hombres luchando por la igualdad real. Sí que es verdad que sí hubo esa concentración simbólica en la Plaza de las Monjas, y las mujeres también invadieron de morado, de ese color de igualdad, las calles de Huelva.
Exactamente, allí nos concentramos en la Plaza de las Monjas, promovida por el Movimiento Feminista de Huelva, que Fandisa y Luna forman parte, de forma muy controlada, con todas las medidas de seguridad. Pues estuvimos allí el tiempo de leer el manifiesto y, bueno, hicimos algunos cánticos, algunos gritos de la lucha de las mujeres y poco más. La verdad que fue muy, muy diferente, una nostalgia increíble de todas las manifestaciones que hemos tenido estos años anteriores, pero bueno, para el año que viene vamos a tener mucha más fuerza, mucha más ganas de seguir luchando por la igualdad de las mujeres. Y lo que estamos, eso, queremos ya que esta pandemia
nos suelte sí, un poquito de la mano. Y sí, mujeres, como decíamos, de doble discriminación, porque una es la que tienen por el hecho de ser mujer, todos lo sabemos, ¿verdad?, que vamos a abordar también esas necesidades y reivindicaciones, pero otra por el hecho de la discapacidad, están incluso en desventaja con otras mujeres.
Bueno, no sabemos si utilizar la palabra desventaja, porque al final mujer ya de por sí pues te va a crear muchas dificultades. Pero sí, por supuesto, hay que sumarle el hecho de tener una discapacidad, porque al final, bueno, la sociedad no está preparada en muchos casos para atender sus necesidades, que realmente son muchas. Tendemos a generalizar y al final, igual que todas las mujeres somos diferentes entre nosotras, en el tema de la discapacidad también es así. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta. Nosotras no hablamos ni siquiera de una doble discriminación, sino una triple, múltiple discriminación. Cambiamos el doble discriminación por múltiple, porque en cada espacio donde tienen acceso las mujeres con discapacidad se van a encontrar con muchas más dificultades que una persona que no tiene discapacidad. Entonces cambiamos lo de doble por múltiple, porque es múltiple en todas las situaciones.
Yo decía que se sienten en esa vertiente también discriminadas, porque hay un observatorio a nivel nacional que también hace, ¿verdad?, esas cifras y se ven como incluso ya por el hecho de ser mujer estamos en desventaja en muchos aspectos, solamente profesionales y laborales o personales, ¿no?, sino también incluso en la violencia, ¿no?, de género. Por eso sí que antes de continuar, nosotros podemos observar o ser más visible esa discapacidad física, esa falta de funcionalidad o ausencia o pérdida que se va adquiriendo de funcionalidad motora, ¿verdad? Pero hay otra discapacidad que suma, ¿no?, esa invisibilidad, esa incomprensión social, laboral, incluso familiar. Hablamos de esa discapacidad orgánica. ¿Qué es la discapacidad orgánica?
Pues la discapacidad orgánica, como tú estás diciendo, es una discapacidad que no se ve. no se palpa, ¿no? La persona es algo interno, ¿no? De tanto orgánico como sensorial. Entonces, pues claro, la persona evidentemente no lo muestra como una discapacidad física. Entonces, a la hora de la credibilidad de las personas, pues lo tienen mucho más complicado, porque por ejemplo te hablo de, para que la gente, los oyentes nos entiendan, un ejemplo puede ser la fibromialgia, por ejemplo. La fibromialgia es una discapacidad que no está reconocida aún, y es una discapacidad que sufre la mayoría, sobre todo de mujeres. Ataca mucho más a mujeres que a hombres, también un porcentaje importante de hombres, pero sobre todo mujeres son las que la sufren más. Y claro, pues esa discapacidad pues te limita mucho a la hora de incorporarte al mercado laboral, porque tienen muchas crisis, hay medicaciones todavía no hay que puedan a lo mejor aliviarla de manera 100%. Entonces, claro, pues ese, por ejemplo, puede ser un ejemplo para que los oyentes y las oyentas también sensibilicen con ese tipo de discapacidad, y es un poco eso lo que te he contado.
Desde la Asociación Luna se trabaja con el colectivo de personas que tienen discapacidad, pero desde el colectivo de mujeres. ¿Con qué objetivo concreto se trabaja esa perspectiva de género? ¿Cómo enfocáis esa asociación?
Bueno, en la Asociación Luna todas nuestras usuarias son mujeres. Todas las mujeres tienen discapacidad, aunque no la tengan reconocida, porque como está diciendo mi compañera Lourdes, por desgracia a día de hoy hay muchas discapacidades, sobre todo orgánicas, que no están reconocidas con un porcentaje o a efectos legales no están reconocidas aún, como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, que realmente afectan a un gran número de mujeres. Y entonces la gran mayoría de nuestras usuarias tienen este tipo de discapacidades. Nuestro objetivo principal siempre es darles un espacio donde puedan encontrar una unión con muchas otras mujeres que están pasando por la misma situación, y sobre todo velar por su bienestar, por sus derechos, luchar junto a ellas para que por fin puedan reconocerse sus derechos. También trabajamos con mujeres con otro tipo de discapacidades físicas, y al final nuestro objetivo principal es luchar por sus derechos, es escucharlas, entenderlas, que es algo que no encuentran en otros lugares, y aparte de eso, darles la oportunidad de tener una serie de talleres y una serie de espacios donde compartir, y donde terminan creando una red entre ellas, y que a nivel sobre todo psicológico las viene muy bien y lo disfrutan. Y bueno, con esta situación pues está habiendo muchas situaciones donde las mujeres se están sintiendo muy mal, muy solas, y todo esto nos ha venido así, pero bueno,
nos ha afectado a todas.
Continuamos trabajando de una forma u otra.
Claro, vamos a profundizar en ese tema, porque cómo ha impactado este año pasado y lo que aún nos queda por delante esta pandemia, porque no hablamos solamente de la crisis sanitaria, ¿verdad? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Qué dificultades habéis encontrado?
Bueno, dificultades muchísimas desde el principio, porque en el momento en el que nosotras no podemos hacer un trabajo presencial con ellas, pues todo lo que veníamos haciendo cambia de repente. Nosotros antes de la situación de pandemia teníamos numerosos talleres todas las semanas de forma presencial en grupos bastante grandes, prácticamente todos los días de la semana, y de repente pues de buenas a primeras tenemos que cambiar todo eso, paralizarlo todo, con lo que ello supone sobre todo para ellas, que al final tienen creada esa rutina, les gusta, lo disfrutan, y de repente paramos. Intentamos estar un tiempo manteniendo, al principio contactamos continuamente con ellas para ver cómo estaban, creamos un servicio de atención telefónica para que pudiesen acudir a nosotras para cualquier problema que pudiesen tener, desde ir a hacer la compra principalmente, por ejemplo, porque se tardó un poco de tiempo desde algunos sitios en atender a esas personas con discapacidad que tenían muchas dificultades. No pudimos seguir trabajando de forma presencial con ellas, hubo una temporada que no pudo hacerlo nadie, pero para nosotras todo esto se está haciendo demasiado largo, porque al final son pues mujeres con discapacidad que son mucho más vulnerables a contagiarse, y a que las consecuencias sean peores. Por lo tanto, de momento, seguimos teniendo actividades al aire libre, poco a poco. Hemos tardado mucho en empezar, pero ahora que la situación va estando un poco mejor, todo lo que hacemos es al aire libre, quedamos para tomar un café, tenemos los desayunos temáticos, por ejemplo, los miércoles por la mañana, en la Plaza de las Monjas. Invito desde aquí, si hay alguna mujer con cualquier tipo de discapacidad que nos esté escuchando y le apetece compartir un rato con nosotras, pues pueden pasarse por allí. Y poco a poco, de momento, estamos haciendo cosas puntuales, porque no podemos todavía hacer nuestros talleres como habitualmente en un espacio cerrado, principalmente por su seguridad. Entonces, es algo que están demandando, ya quieren hacerlo, pero también contamos con que hay mucho miedo, lógicamente. Muchas de ellas, además, son de una edad un poco avanzada.
Y grupo de riesgo,
y grupo,
¿no?,
de riesgo. Claro. Entonces, cuando la vacunación avance, que parece que poco a poco empieza, pero todavía no lo suficiente.
¿No han sido contempladas las personas con discapacidad en ese grupo?
Sí, por supuesto que sí están contempladas, pero bueno, como ya sabemos, en todos los grupos está yendo todo muy despacio. Empezamos a tener usuarias que están empezando a ser vacunadas, ya sea por su rango de edad o por su discapacidad. Y bueno, poco a poco, pero de momento, pues tenemos que trabajar como podemos, por desgracia no podemos hacer otro tipo de cosas, pero estamos seguras de que poco a poco seguiremos. Tenemos también un grupo joven dentro de la entidad, y bueno, el grupo joven es verdad que es un poco menos vulnerable y tiene un poco menos de miedo, y podemos hacer algún otro tipo de actividades con ellas y algunos talleres. Y
por lo menos que tengan vida, ¿no? Vida pública, claro. Que no estén relegadas a las cuatro paredes de una casa, que eso también es pues muy duro de sobrellevar. Sí que es verdad, Lourdes, que el área de trabajo social, porque sabemos que estáis trabajáis, ¿no? Estáis integrados en COCEMFE
Huelva, sí.
Pero claro, el área de trabajo social, ¿qué trabajo es el que abarca?
Pues ahora mismo el trabajo social hace una labor integral. Primero, lo que es principalmente la búsqueda de financiación, que es un pilar importante para poder subsistir, poder seguir realizando actividades, pidiendo programas a tanto administraciones públicas como privadas, pues eso es un pilar importante para seguir estando aquí, porque si no tuviéramos financiación no podríamos realizar ningún tipo de actividad. Después también, pues nosotros atendemos a las mujeres para que cubran cualquier necesidad, tanto de atención social, en este caso, pues algún caso de violencia de género, por ejemplo. Nosotros derivamos los casos en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer y otras entidades también que trabajan por la violencia de género. Pues nosotras también ofrecemos esa coordinación y ese trabajo en red con otras entidades, creamos sinergia para eso. Si no tenemos un recurso nosotras mismas, pues siempre tenemos el apoyo de otras entidades para que puedan atender a nuestras mujeres que tengan necesidades. Y después también, pues nosotros lo que es acogimiento a las mujeres, las escuchamos, las acompañamos tanto a nivel laboral, también tenemos en COCEMFE Huelva un programa de Andalucía Orienta, que también ellas acuden a mujeres que están desempleadas y necesitan integrarse en el mercado laboral, pues también acuden a nosotros y nosotros los derivamos a programa Andalucía Orienta y a Autonomía también. Nosotros de verdad que tenemos una atención integral, a lo mejor no tenemos los propios recursos desde Fandisa, pero sí, como tenemos una red importante de entidades, que sobre todo COCEMFE Huelva, que como estamos en la misma entidad, pues nos surtimos de los programas que tienen, y las mujeres se benefician de ese tipo de programas, ¿no? Entonces, pues,
ese trabajo en red que siempre, exacto, estamos ahora poniendo mucho sobre la mesa y sí, que nos ha hecho, ¿verdad? Un poco sí, no solamente trabajar o seguir o continuar el trabajo que ya veníamos teniendo anteriormente, sino, bueno, pues que fuera productivo. Estamos hablando mucho de Fandisa, pero hay que recordar que es la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad a nivel
de
andaluz.
Sí, exacto.
O sea que
englobamos a entidades de asociaciones de mujeres con discapacidad, Luna, en Huelva. Tenemos la Asociación Luna de Huelva, Jaén, Almería, Málaga, y tenemos dos provincias que también tenemos mucho contacto, pero que oficialmente no están adheridas a Fandisa, pero vamos, que trabajamos en red también con con las demás entidades de todas las provincias de Andalucía. Ahora mismo tenemos un programa en marcha, que es un programa de formación de violencia de género. En ese programa hay contratadas 4 técnicas por las provincias de Jaén, Almería, Huelva y Málaga, pero ellas van a desplazarse y van a hacer actividades a las demás provincias, por ejemplo, que no están las asociaciones de Luna. Entonces, pues vamos a atender a todas las mujeres de Andalucía que uh-huh. necesiten de cualquier cobertura que nosotras podamos darle, pues la van a tener.
Agilidad, sobre todo agilidad sí. en esa formación. Y hablando de violencia de género, aún recordamos bueno, que vosotros pues tenéis también, necesitáis esos recursos, esas partidas, esas subvenciones, y aún recordamos que bueno, que en el transcurso de estos años habéis perdido, ¿no? Se ha quedado por el camino más de una partida necesaria precisamente para poner en marcha talleres de violencia de género.
Sí, en el año 2019 tuvimos una grata, no muy grata sorpresa de una subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, que estaba ya prácticamente otorgada, porque la propuesta provisional está los presupuestos repartidos para todas las entidades que han presentado sus solicitudes, pero en la resolución definitiva nos dieron la sorpresa de que habían hecho una repartición a muy pocas entidades. En total creo que eran 10 entidades en toda Andalucía. Estamos hablando de toda Andalucía, no de Huelva. Uh-huh. Y claro, pues todas las entidades, sobre todo Fandisa, nos fuimos a manifestar enfrente del Instituto Andaluz de la Mujer. Pues convocamos una manifestación y estuvimos allí pues reclamando nuestros derechos y el recorte a las subvenciones de mujeres. Evidentemente que la única entidad de Andalucía que representa a las mujeres con discapacidad no se puede quedar sin ningún tipo de recurso, porque es que estamos dejando a muchas mujeres atrás.
Y aquí en Huelva, además,
que lo necesitan.
Aquí en Huelva fue escandaloso, ¿no? Sí. El número de asociaciones que se quedaron sin esas partidas.
Sí.
Pero bueno, ahí andamos, ¿no? Otra vez volviendo a andar el camino, porque sí. Son muchas las actividades que demandan las usuarias, las mujeres. En esta ocasión habías hablado de esos desayunos telemáticos, pero me gustaría que hablaras también de, bueno, pues otras actividades en esta ocasión de ocio, tiempo libre o culturales que también desarrolláis, ¿no? Como ese. Cuéntame un poco de ese paseo fotográfico que habéis desarrollado hace poco.
Sí, bueno, el paseo fotográfico al final, por el problema de tiempo meteorológico, no pudimos realizarlo.
Ay, vaya, por eso.
Pero hemos hecho otros en otros momentos y muchas actividades culturales y de ocio. Por ejemplo, este jueves vamos invitadas por la Concejalía de Igualdad a ver un espectáculo que hay en Casa Colón. En estos últimos meses, la verdad que ese tipo de actividades también han sido muy positivas para nosotras. Por suerte, desde el área de cooperación del ayuntamiento siempre cuentan con nuestra entidad para que vayamos a ese tipo de actividades. Hace poco estuvimos en el cine viendo La boda de Rosa, una película además con un mensaje feminista muy muy potente. Estuvimos viendo una obra de teatro y bueno, como te digo, este jueves volvemos a ir a Casa Colón a disfrutar de un espectáculo.
¿Cuántas usuarias suelen beneficiarse o suelen acudir?
De nuestra entidad ahora mismo están acudiendo, por ejemplo, esta semana pues vamos a ir 8 mujeres, poco a poco. El miedo, como ya te he dicho antes, está todavía muy muy presente, pero bueno, poco a poco van participando cada vez más, y cuando lo prueban una vez y ven que las medidas de seguridad son las correctas y que todo está bien, se van sumando más para las próximas. Pero bueno, poco a poco. Y además de eso, pues hacemos muchas más cosas, hacemos visitas, vamos a visitar, visitamos justo antes de la pandemia, cuando todavía podíamos, el Centro de Comunicación de Jesús Hermida, lo disfrutamos mucho. Bueno,
porque
y al
como
final,
educadora social, tú eres la encargada de esa programación.
Exactamente,
de organizar
sí.
actividades.
Sí, de llevar a cabo sobre todo los talleres semanales en la entidad con varios objetivos, como el empoderamiento. Siempre lo trabajamos de una forma directa y también transversal en todo lo demás que hacemos. Y la cuestión es que ellas se sientan bien y que cuando entren en la entidad sepan que vienen a pasar un buen rato, que dejamos en la puerta todo lo malo y que nos perturba de esta sociedad y de nuestras propias vidas, que a veces son complicadas, que encuentren ese lugar donde aprenden, donde aprendemos muchísimo todas. Yo aprendo de ellas aprenden de ellas mismas y de todas sus compañeras.
Exactamente.
Al final es crear redes y estar en continuo movimiento. Exactamente. Y crear un espacio para nosotras, donde nos vayamos a sentir bien, cómodas, seguras, donde podamos hablar de cualquier cosa y que lo disfruten. Al final, el objetivo principal siempre es que ellas, cada día que vengan a nuestra entidad, a hacer un taller, una actividad, una charla, cualquier cosa, que salgan con la sensación de haberlo disfrutado y a ser posible con una sonrisa.
Uh-huh. Sí que aún nos queda en el tintero conocer o por lo menos hacer un recorrido por esas necesidades, esas reivindicaciones que las mujeres con discapacidad año tras año siguen demandando, siguen alzando la voz. ¿Qué necesidades? Porque sabemos que también, bueno, dentro del Consejo Local de Autonomía Personal hace muy poco que se ha... que ha tenido telemáticamente lugar, pero ahí es donde ya, bueno, pues se van programando, ¿no? No solamente darles visibilidad, sino también solucionarles problemas y carencias que aún continúan estando muy presentes.
Pues las necesidades trabajamos, como te he dicho, codo con codo con las administraciones públicas, cuentan con la opinión de las entidades, sobre todo de FANDISA, que es la representación a nivel andaluz. Nosotros las necesidades de las mujeres las vamos a cubrir participando, por ejemplo, ahora mismo estamos en el borrador del plan integral de personas con discapacidad, donde tenemos que hacer aportaciones para mejorar esas necesidades que tienen las mujeres con discapacidad, necesidades laborales, de accesibilidad, de educación, de temas de igualdad también, ¿no? En el ámbito público, pues también las tengan en cuenta en todos los aspectos, todas las esferas que del día a día estamos, ¿no? Entonces, pues nosotros desde FANDISA lo que hacemos es trabajar con el Instituto Andaluz de la Mujer. Ahora mismo hicimos un protocolo de buenas prácticas para aplicarlo al ámbito judicial. Eso también ha sido, la verdad, que una labor muy importante, porque han contado con nosotras para que lo pusiéramos en marcha, tanto mi compañera y yo como otras expertas en temas de derecho, juristas, trabajadoras sociales, hemos estado colaborando en ese protocolo. Se va a presentar dentro de poco, así que también os invitaremos a que podáis a estar con nosotras y que podamos explicarlo. Lo que pasa es que por la pandemia todavía no se ha hecho público, evidentemente, porque queríamos hacerlo de forma presencial, porque esto ha sido todo telemático. Esto fue en marzo cuando se inició el protocolo, entonces claro, pues lo vamos a presentar de manera presencial en el Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla. Uh-huh. Y esto es un protocolo en contar con nuestra opinión para tener en cuenta las necesidades de las mujeres con discapacidad, para que puedan ser atendidas cuando son víctimas o posibles víctimas de violencia de género. Entonces, pues han tenido en cuenta muchos indicadores, muchos ítems que a lo mejor los profesionales no, pues pasan por alto porque no los conocen.
Entonces, hay que actualizar además, ¿no? Continuamente. Exacto. Esas demandas. Y hablando de demandas, ayer incluso tuvisteis la visita de Susana Díaz y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.
Sí.
Hablamos de nada más y nada menos que la secretaria general en Andalucía del Partido Socialista, la expresidenta de la Junta de Andalucía. ¿Qué mensaje os habéis trasladado o habéis intercambiado con ellos?
Pues un mensaje, la verdad, de trabajo unido, de unión, de complicidad, de sensibilización de las mujeres con discapacidad, y eso es un poco lo que el mensaje que nosotras le queríamos remitir, que nos tengan en cuenta, que no tengan nuestros derechos más vulnerabilizados que los demás colectivos, y sobre todo eso, que los invitamos a que conocieran a otras mujeres con discapacidad, que le contaran de mano a mano pues todas las necesidades que tienen día a día, ¿no? Que eso es donde tiene que empezar, digamos, la esa ayuda y ese reconocimiento a las mujeres.
Claro,
¿no?
Y no un día en concreto, ¿verdad?
Exacto.
Es el día a día de muchas mujeres. Al igual que, bueno, muchas actividades en esos consejos locales, ya sea en el Consejo Local de la Mujer o en la Autonomía Personal, también se programan actividades puntuales, de días conmemorativos, para que todas las mujeres tengan ese granito de arena que aportar y esas ideas, que esa creatividad, que sobre todo es poner, ¿no? En esta ocasión, de planes de futuro a corto o medio plazo, ¿qué tenéis pensado hacer?
Bueno, nuestros planes siempre son día a día. Sabemos que tenemos que estar trabajando siempre. Agradecemos que haya días señalados a lo largo del año, como por ejemplo fue ayer, el 8 de marzo. Es un día maravilloso para que todas salgamos, para que todas nos unamos y alcemos nuestra voz. Pero el trabajo es diario, el trabajo son los 365 días del año, independientemente de que haya una fecha señalada o no en el calendario, y al final ahí es donde se ven realmente los objetivos. Nosotras también lo que pedimos es que a las mujeres con discapacidad se nos tengan en cuenta siempre, que no nos dejen apartadas como ha venido pasando durante mucho tiempo, y que al final la discapacidad es a nivel individual. Cada persona, cada caso tiene unas necesidades específicas y cometemos el error a veces de generalizar, de hablar de una discapacidad como si todas las mujeres que tengan esa discapacidad van a tener la misma necesidad. Nos olvidamos de escuchar y nos olvidamos de entender. Y nosotras es lo que pretendemos.
La sociedad
lo que
es diversa, hacer, ¿no?
Exactamente. Y al final, ese es el objetivo principal. Los días señalados están muy bien, los agradecemos, estamos presentes siempre y estaremos presentes siempre, pero nosotras nos centramos en nuestro trabajo diario, que es lo importante, y lo que pueda venir vendrá. Ahora mismo estamos en un momento en el que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué vamos a hacer el año que viene. Como decía mi compañera, estamos desarrollando un proyecto de ciberviolencia. Todavía no sabemos siquiera si lo vamos a poder hacer de una forma presencial, lo vamos a hacer de una forma telemática o incluso de las dos, ¿no? Son nuevos tiempos, tenemos que adaptarnos a lo que viene.
Reinventarnos.
Sí, pero sobre todo que no nos olviden que seguimos estando ahí, que las mujeres con discapacidad han pasado unos meses muy malos y poco a poco tenemos que recuperar los espacios que tanto cuestan que las mujeres con discapacidad lleguen ahí, que sigan estando.
Ahí está. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a Aroa y a Lourdes por estar con nosotros, por trasladarnos también esas necesidades que tienen las mujeres con discapacidad y sobre todo hacerlas visibles, ¿eh? Y darnos pues esa sensibilidad, esa concienciación de que la sociedad es de todos. Gracias a las dos.
Gracias a ti.
Y gracias a todos por vuestra atención. Mañana más. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.